Buenos días, hermanos.
Anoche un hermano me dio una pregunta: ¿cómo hago para recuperar el tiempo perdido con nuestros hijos más grandes? El caso de alguien que se entrega al Señor, y ya con hijos grandes, y no entendían todo esto que hemos hablado estos días acerca de cómo criar a los hijos. Es la situación de muchos que llegan así, a la casa del Señor. Lo primero que hay que hacer es, una vez que uno tiene claridad sobre todo esto, que habla con sus hijos de la decisión que han tomado, por supuesto, inmediatamente procurando que ellos también tomen la decisión por Cristo. Y en algunos casos se da que también toda la familia entra en el Señor, pero en otros casos se da que los hijos más grandes no acompañan, ya están en un estilo de vida que no quieren cambiar. Pero sea cual sea la situación con los hijos más grandes, si siguen al Señor o no, una de las cosas que hay que hacer es pedirle perdón a los hijos. Debe hablar claramente, confesar: no sabíamos, no conocíamos todo esto, hemos cometido errores, y aquellos errores que recuerda claramente que cometieron, uno pueden ser de una manera, otros de otra, algunos muy liberales, otros muy estrictos, otros actuaron con mucha injusticia. O sea, que sea cual sea la situación, debe arreglar ese tema con los hijos más grandes, pedir perdón, confesarle y decir: de ahora en más, la situación en nuestra familia va a ser conforme la enseñanza de la palabra de Dios, y ahí comenzar a encaminar las cosas en el Señor. Por cierto que no es una situación fácil muchas veces, pero hay que encaminar, y los hijos tienen que saber y tienen que también saber de los errores que ellos cometieron por el desconocimiento de la palabra de Dios. Ayer hablábamos acerca de el amor, las tres necesidades básicas de los hijos, tres responsabilidades de los padres: amor, enseñanza y disciplina. Estas tres cosas son fundamentales en la formación de los hijos. Y esto cabe para todo ser humano. Tiene que amar a sus hijos, enseñar y también disciplinar. No se puede disciplinar si primero nos enseña. Y expusimos ayer este punto del amor y lo que significa amar a los hijos. Para algunos parecería que está de más, pero el amor significa mucho, como vimos ayer, y veamos algo más en esta mañana acerca de lo que significa amar a los hijos. Y amar a los hijos significa también esfuerzo y sacrificio. Si traemos hijos al mundo, nos hacemos responsables de ellos. Dios nos hace responsable de los hijos que nosotros hemos engendrado. Y esto, de aquí en más, del momento que ellos nacen, significa esfuerzo y sacrificio. Dios mismo nos hace responsable de su crianza, de su educación. Debemos alimentarlos, darles protección, abrigo, vivienda, cuidar de su salud, proveerle ambiente adecuado y proveerle un ambiente también para su desarrollo social. Esto incluye a los amigos de nuestros hijos. También debemos darle albergue para que los amigos de nuestros hijos puedan estar en casa. O sea que somos responsables de darle eso. Yo me dije a mí mismo: yo no puedo elegirle los amigos a mis hijos, pero puedo darle el ambiente donde elijan sus amigos. Y esto lo aprendí de los ricos, que tienen club donde la cuota social es de $500 mensuales. Todos pueden ser socios, no hay ningún problema, con tal que paguen $500. O sea que esto excluye a mucha gente. Y digo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y ellos quieren formar un grupo que es una élite y que sus hijos vayan tomando amistad con otros también de ese nivel social. Nosotros también tenemos un lugar donde nuestros hijos pueden encontrar sus amigos. Y para eso hace falta trabajo. Como iglesia hace falta trabajo, hace falta esfuerzo. Si las congregaciones son pequeñas, están en pueblos chicos, tienen que hacer más sacrificio todavía. Tienen que llevarlo a donde hay grupos más grandes, tienen que estar en los campamentos, tienen que estar en los retiros, hay que llevarlo, hay que traer a los chicos a veces fin de semana largo, a otros chicos que son sus amigos de otros lugares, hay que ir quizá con el auto, traerlo. Todo es esfuerzo, todo es trabajo, todo es sacrificio, pero eso es parte del amor para con nuestros hijos y tenemos que llevarlo adelante. Me acuerdo de hermanos que les decía a veces tienen que llevar a sus hijos, siempre tenían algún problema, siempre tenían que trabajar, ¿y qué pasó con sus hijos? A la larga pagaron las consecuencias. Algunos me decían de algún pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires que nunca tenían dinero para poder llevarlo a campamentos, a retiros, a lugares, a sus hijos. Todos edificaron casa, todos cambiaron auto, todos perdieron a sus hijos. Triste inversión. Triste inversión. Todos tenemos que aprender a invertir en esa etapa de la vida. Tenemos que darle afecto a los hijos. Y los hijos entienden el afecto de una manera diferente. ¿Qué es dar afecto a los hijos? Y dar afecto a los hijos es darle tiempo. Hay que darle tiempo. Ellos no entienden el afecto solamente de un besito, un abracito y punto. Es tiempo. Tiempo es vida. Y yo estoy con un matrimonio y me paso 5 horas con ellos, le di 5 horas de mi vida. 5 horas que no las recupero nunca más. Fueron 5 horas de mi vida. Tiempo es vida. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan. Necesitan dedicación de tiempo a su lado. Y ese tiempo tiene que tener una calidad. O sea, debo entrar en su mundo en ese momento. Normalmente los padres llevamos a los hijos a nuestro mundo, al mundo que a nosotros nos interesa. Por supuesto que es lo mejor para ellos, pero en ese momento ellos no lo entienden que es lo mejor. Y en ese momento hace falta hacer una inversión de tiempo en el mundo de ellos, en la necesidad de ellos, en lo que ellos entienden que es afecto, que es cariño para con ellos. Nosotros los llevamos a nuestro mundo y nuestro mundo es la educación, los modales, la disciplina, limpiate la boca antes de tomar, no comas con la boca abierta. La comida va a la boca y no la boca a la comida, tenés que comer derecho allí y llevar la cuchara a la boca y no agacharte sobre el plato y todo el tiempo estamos metiéndole a ellos enseñanza y enseñanza, los llevamos a nuestro mundo. Pero su mundo ¿cuál es? Son sus fantasías, sus juegos, lo que a él le interesa. Tiene que haber una dedicación de tiempo en lo que a él le interesa. ¿Le interesa jugar a la pelota? Hay que jugar a la pelota. Hoy, tristemente, uno ve en las plazas a muchas madres jugando a la pelota. Tendría que estar papá, pero papá no está. Y la madre tiene que ir a jugar a la pelota con el chico. Pero es entrar en su mundo, en lo que a ellos le interesa, en lo que a ellos le gusta. Eso es parte de la dedicación de tiempo que tenemos que dar a nuestros hijos. ¿Amén? Esto tiene que ser muy importante. Y esto es en todos los órdenes, no solo con los hijos pequeños. No solo con los hijos pequeños. Alguien me llama y me dice, ¿qué tal, cómo está tu suegra? Le empieza a contar y me empieza a contar de todos sus problemas, sus necesidades, lo que le pasó a la vecina, a una tía de ella, así, porque yo tuve una tía que también ella estuvo en una situación así y se murió esa tía. Y me cuento, no le interesa a mi suegra, le interesa hablar. Le interesa hablar, no se mete en mi mundo. En ese momento mi mundo es mi necesidad, mi problema, mi dolor. Mi suegra está enferma, está mal, la mamá de mi esposa. ¿Qué tiene que hacer la otra persona? Escucharme a mí. Y no empezar a hablarme de la tía y de la vecina y de la demás allá. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Cuando alguien está en su dolor, es su dolor, no le importa si mi tía tuvo un problema más grande. No le consuela que yo le cuente que mi tía se murió. Para nada. Lo que hace falta es que me meta en su mundo, que le comprenda, que la persona hable y se descargue y cuente su dolor y le comprenda. Por ahí no puedo hacer absolutamente nada, pero puedo entrar en su mundo y su mundo en ese momento es su dolor, es su necesidad, es su problema. Entonces, todos tenemos que aprender esto y lo más importante es que lo aprendamos con los chicos, de la formación, de la educación, de los buenos modales, pero hay momentos que hay que entrar en su mundo y en el mundo de sus gustos y estar con ellos y jugar con ellos y hablar con ellos los temas que a ellos le interesa en ese momento poder hablar. Lo otro son expresiones sensoriales, o sea, el roce de la piel, los abrazos, las caricias, los besos, el tomarle la mano, jugar con ellos, cuando son pequeños, acunarle, tenerle en los brazos, que papá le tenga en los brazos, que mamá lo tenga en los brazos. No, hermano, no hay que acostumbrarle en los brazos. Pavada. Que no hay que acostumbrarle. Y sí, pero yo tengo que hacer las cosas y que no las hagas. Pero el tiempo para tener el bebé en los brazos es cortitísimo. Yo digo, ojalá le hubiera tenido más tiempo en los brazos. Ojalá. Es cortitísimo ese tiempo. Se pasa volando. Se pasa muy rápido. Y hay que expresar ahí afecto, cariño al bebé, que se sienta protegido. Es el ser más desprotegido que hay sobre la tierra. Si usted ve el cocodrilo nazi, la empiezan a morder. Ya se defienden solo, y si no se defiende, hay animales que se lo come la misma madre. Así que tienen que escapar de la madre. Pero el bebé no. Es el ser más frágil que hay. El más desprotegido. Y necesita todo el amparo, toda la protección, todo el afecto, todo el cariño. Llegaste al mejor lugar. Eso es lo que tiene que sentir, aunque no lo entienda. El mejor lugar. Los brazos de papá y de mamá. Tiene que cantarle, hablarle. Yo digo, háblele en forma coherente. Algunos le hablan en taraleti, ¿eh? Le dicen tantas estupideces al bebé. Entiende, dígale que lo quiere, que lo ama, sos precioso, es lo mejor que... En forma coherente, acostúmbrese a hablarle así al bebé. Dígaselo, expréselo. A medida que lo expresa, usted está volcando algo de su interior, pero si le habla en taraleti, ¿qué le está diciendo? ¿Qué surge de ahí adentro? Entonces tenemos que acostumbrarnos a hablar bien a nuestros hijos. Hay que estimular, el chico va creciendo y hay que estimular, felicitar, alentar, animar, estar a su lado. En los momentos difíciles, trae una mala nota, hay que estar al lado. No es solo corregir, no es solo no estudiaste, vi, te dije, que la tele, te dije. Por supuesto que hay que corregir. No es que no hay que corregir. Pero también hay que alentar. Y hay que animar. Y hay que estar a su lado. sea, tiene muchos que le señalan sus defectos. Muchísimos. Siempre todos los chicos alguna cosa tienen. Y ahí es donde van a poner el dedo, en ese lugar, todos sus compañeros. Entonces hay quienes le van a señalar cosas que están mal. Para colmo tenemos espejo en casa. Y el espejo siempre nos muestra. Y nosotros metemos el dedo en el defecto. Ahí. Entonces, continuamente estamos recibiendo esos retos en la vida. El chico necesita también aliento, estímulo, aprecio. Las palabras, los gestos de aliento de los padres estimulan el desarrollo del chico. Y esto es lo que hace falta. Un ambiente hogareño agradable hace que los hijos quieran estar en casa, que los hijos quieran volver a casa, que sea un lugar placentero. Debe ser el lugar de refugio, el lugar de amparo. Hay chicos que tienen una habitación muy grande, que tienen todo, pero quieren hacer los deberes en la cocina. ¿Y por qué? ¿Y por qué ahí está mamá? ¿Por qué ahí está mamá? O por otra cosa. Y se molestan el uno al otro, pero quieren estar ahí. Y por eso nuestras cocinas, los arquitectos hacen nuestras cocinas grandes, porque nos gusta la cocina grande. Y si usted va a edificar la cocina, edifique la casa con la cocina grande. Tiene que ser grande, porque pasa a ser como el lugar más cálido, el lugar más acogedor de la casa. En otros países tienen una sala que es la sala de encuentro, de conversación, de estar allí. Pero en nuestra cultura, en nuestra formación, en nuestro ambiente, es la cocina. Y ahí van los chicos, ¿cierto? Cuando siempre se refugian en otro lado, tenemos que pensar qué es lo que está pasando. Porque ya por su edad necesita tranquilidad, necesita pensar. Y bueno, hay ciertos momentos donde necesita estar quieto, solo, tranquilo, pensando. Pero que lo tengamos ahí entre nosotros. O sea, necesita ese ambiente hogareño agradable. Y para esto la madre cumple, como ya dijimos ayer, un papel muy importante. Una madre apacible, dueña de sí misma, un varón que gobierna bien el hogar, va a fomentar, va a crear un ambiente agradable para los hijos. Y para amar. Para amar, dependa de Dios. Pídele a Dios que le enseñe a amar a sus hijos. Quizá nunca lo ha hecho. Quizá nunca le ha pedido a Dios expresamente, enséñame, Señor, a amar a mis hijos de tal manera que pueda transmitirle amor. Que ellos lleguen a ser esta clase de personas que ama, que pueda comunicarle mi amor para con ellos. Necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos ser capacitados en este sentido. Necesitamos esa gracia que viene del trono de Dios. Necesitamos, para amar a los hijos también, al Espíritu Santo. Amén. Muy bien, lo segundo es enseñar. Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6. Billy Grant tomó la disciplina de leer todos los días un capítulo de Proverbios, aparte de otras lecturas bíblicas. Como Proverbios tiene 31 capítulos, entonces seguramente en febrero tendrá que leer algunos días dos capítulos. Pero él tomó la disciplina de todos los días de su vida leer un capítulo de Proverbios. Y así lo ha venido haciendo. Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un texto que todos tenemos que tener subrayado en nuestra Biblia, un texto marcado en nuestra Biblia. Instruye al niño en su camino o en su carrera, como dice otro, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La base de la enseñanza sigue siendo el amor. No tenemos que separar el amor de la enseñanza. La base de la enseñanza sigue siendo el amor. Es lo que le da el marco adecuado y el sustento para la enseñanza y para la disciplina. Los chicos tienen que saber que le estamos enseñando porque le amamos, que le disciplinamos porque le amamos. Y esto lo tienen que entender continuamente. Son las vías, el amor son las vías por las cuales transita luego toda la enseñanza, toda la disciplina, toda la corrección. Si falta estas vías del amor, es como poner la locomotora sobre los durmientes, sin las vías. O sea, es muy difícil que pueda transitar por allí. O sea, lo que suaviza el andar de la enseñanza y la disciplina y que la hace adecuada, que la hace mucho más fácil, más llevadera, es justamente el amor hacia nuestros hijos. No pretendamos dar formación sin amor. ¿Qué incluye la enseñanza? Instruir, conducir, capacitar, hacer comprensible lo abstracto, buscar formas de hacer comprensible lo que no se ve. Nosotros hablamos de muchas cosas espirituales que no se ven. Hablamos de un Dios que no es visible, que no es palpable. Y tenemos que hacerle real a Dios en su diario vivir, a este Dios intangible. Y ellos tienen que notar, tienen que verlo, a Dios en el diario vivir. Tenemos que formar la conciencia de nuestros hijos con valores morales, dar cierta orientación para que su conciencia se vaya formando con valores morales. La conciencia no es infalible. La conciencia funciona por normas establecidas. Establecemos normas y a través de esas normas se va formando la conciencia. Si en alguna aldea de África al chico le enseñaban que comerse a alguien de la tribu estaba mal, pero comerse a alguien de la otra tribu no estaba mal, si el chico se comía a alguien de la tribu, su conciencia le iba a molestar. Y al final tenía que confesar, me comía a mi amiguito. Lo hice a la parrilla y tenía... Pero si se come a alguien de la otra tribu, no tiene problema. Se lo puede comer tranquilamente, porque su conciencia fue formada así. Funciona por las normas que establecemos. Así funciona la conciencia, por normas conocidas y aceptadas. La conciencia no es infalible. Por eso, en los primeros años, en la niñez, estamos formando la conciencia. Lo que ayer le conté de mi hija Valeria, ella aprendió de chiquita. Y la madre le dejó que ella arreglara la cuenta, no le dijo nada. ¿Por qué? A ver si funciona o no funciona la conciencia. La conciencia funcionó. En un momento tuvo conciencia de pecado y vino y confesó y arregló sus cuentas. Ahora, eso sirve para toda la vida. Y sirve para siempre. De ahí la importancia de formar la conciencia con valores morales, con orientaciones lógicas, adecuadas. ¿Qué pretendemos cuando estamos enseñando a los niños? Tenemos que tener objetivos bien claros en la enseñanza. Y la cosa que pretendemos es que lleguen a ser personas confiables. Cuando le enseñamos veracidad, honradez, gratitud, respeto, justicia. Le enseñamos a perdonar. Lo que estamos buscando son personas confiables, que aprendan a pagar sus deudas. No solamente porque deben un dinero, se quedó con alguien, tiene que aprender a devolverlo. Rompió algo, lo tiene que pagar. Tiene que aprender de chiquito. Me acuerdo cuando mi hijo Walter con otro se pusieron a jugar a la pelota en un salón que teníamos de reunión y le pateó tan bien, pero tan bien mi hijo a ese taco de madera que pegó en un ventanal enorme que había allí justo en el medio. Hizo un golazo tremendo, porque atravesó el vidrio, así que de su mensualidad se le fue descontando y pagar ese enorme vidrio junto con el otro chico. Y los dos tuvieron que pagar. Y se aprende, se aprende. O sea, si uno lo deja pasar, va a tener problemas. Fíjese el texto que encontré esta mañana. Ayer hablamos, ¿se acuerda de David, no? Ayer, anteayer, anteayer. Hablamos de David y decíamos por qué David fue flojo. Y hay un texto que dice qué es lo que pasó con David. En Primera Reyes, capítulo 1. Lo que pasó con Primera Reyes, capítulo 1, dice de Adonías, el que usurpó o quiso usurpar el trono. David ya era viejito y Dios había establecido que Salomón iba a ser el rey de Israel. Pero Adonías era el que quedaba, no era el primogénito, pero los otros habían muerto o los había matado, así que él es el que quedaba, a él le correspondía el trono. Y él quiso tomarlo, aunque Dios había dicho que iba a ser Salomón. Dice Primera Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, dice que era un muchacho de hermoso parecer, había nacido después de Absalón. Absalón era un muchacho precioso. Se ve que todos los hijos de David eran bastante lindos, y este Adonías era más lindo que Absalón todavía. Pero lo que se destaca allí es que David nunca lo entristeció en todos los días de su vida diciéndole, ¿por qué haces esto? Y esa fue la debilidad de David. No formó conciencia. No formó conciencia. Y nosotros necesitamos formar conciencia en nuestros hijos. Y no solamente decirle, ¿por qué haces esto?, sino que también hay que corregirle cuando hace algo que está mal y tiene que aprender a pagar sus deudas. ¿Amén? Que lleguen a ser personas confiables, que paguen sus deudas, que se hagan responsables de sus actos, que siempre digan la verdad. Tenemos que tener un objetivo espiritual muy claro. Y el más importante es que en su niñez lleguen a conocer a Dios. Si llegan a conocer a Dios, no hay que enseñarle mucho de Dios. Ellos lo conocen. Vamos enseñándole la verdad, la palabra. Pero ellos tienen que experimentar a Dios en su propia vida. Y esto tiene que ser en los primeros años de su vida. Tienen que percibir a Dios. Y Dios tiene que llegar a ser normal en el diario vivir. Decir gracias a Dios tiene que ser normal en nuestro vocabulario. Decir si Dios quiere, también. Tiene que ser parte de nuestro vocabulario. El pedir a Dios por cualquier situación. Pedir a Dios porque nos falta dinero. Pedir a Dios porque necesitamos algo. Pedir a Dios porque los chicos quieren comprarse tales o cuales zapatillas. Pedir a Dios por la salud. Pedir a Dios por papá, por mamá, por trabajo, por vivienda, por el vecino, por quien sea. Pedir a Dios. Lo tienen que aprender desde muy pequeño. Pero también tienen que aprender a decir gracias a Dios. Tienen que agradecer a Dios. Y además de eso, tienen que saber que si Dios quiere, como dice Santiago 4:15, si Dios permite, si Dios quiere, vamos a ir, vamos a hacer, vamos a tener, que aprendan lo que es tener las cosas, pero en la voluntad de Dios. Si le enseñamos estos, ellos van a sentir a Dios, van a ver espiritualmente a Dios y van a escuchar a Dios. Y cuando Dios comienza a hablarle desde muy chiquito, ellos van a entender cuando es Dios quien habla y cuando es su mente, su conciencia, y van a aprender a percibir la voz del Señor. Pero este es un trabajo de años, es continuo, es constante, no es una vez, no es solo un retiro, los retiros son buenos y todas las demás cosas son buenas, pero tiene que ser un trabajo continuo en nuestras vidas. Si hay enfermedad en casa, lo primero es orar y buscar al Señor, pedirle y creer, orar con fe. Y cuando viene la respuesta, mostrar la respuesta. El Señor respondió en tal cosa. Esto engendra fe en el corazón de nuestros chicos. Enseñarle que Jesucristo es el Señor, que gobierna, que está sobre todas las cosas. Su señorío es sobre todos nosotros. Que ellos aprendan a estar bajo el gobierno de Jesucristo. Enseñarle sobre la vida eterna. Muere alguien. Hay que enseñar sobre la eternidad, sobre el futuro. Y esto hay que enseñárselo desde muy pequeño. Hay que enseñarles con quién se van a casar. Desde chico. De los parientes y otros, ya cuando van al jardín empiezan a hablar de noviecita, noviecito y cosas por el estilo. Hay que enseñarle que un día se van a casar. Que no pueden tener ninguna novia, ni noviecito, ni noviecita antes de tiempo. Aunque otros lo hagan, todavía no están en la luz, están en tinieblas. No importa si otros lo hacen, pero ustedes no, porque somos pueblo de Dios, porque somos familia de Dios, porque Dios nos eligió, porque Dios nos llamó, y un día ustedes se van a casar con alguien que es del Señor, con algún cristiano, y van a formar familias para Dios. Esto hay que enseñarlo ahí. Ahí, cuando son chiquitos, cuando son pequeños, y van creciendo con esa manera de pensar. Y así van a pasar los años de su vida y te va a ir bien. Amén. Y te va a ir bien. Decirle al que está al lado, te va a ir bien. Te va a ir bien con tu familia. Amén. Te va a ir bien con tu casa. Dios quiere hacernos bien. Vivamos conforme la palabra, enseñemos la verdad de Dios y nos va a ir bien. ¿Cuándo enseñar? ¿Y cómo enseñar? En todo momento. Siempre hay que enseñar. Hay que aprovechar todas las circunstancias de la vida para enseñar, para afirmar los valores éticos, los valores morales, los valores espirituales en los hijos. Si hay alguna injusticia en la escuela, es un buen momento para enseñar que deben perdonar. Es injusto, es cierto, lo que pasó. Y hay que enseñarles así a perdonar. Estamos enseñando algo que va a quedar grabado para siempre. que frente a algunas situaciones lo único que se puede hacer con esas personas es perdonar al que te ha hecho mal. Cuando trae algo de casa que no es de él, hay que enseñarle a devolver, a pedir perdón, porque se trajo algo, o de la casa de su amigo, o de su amiga, o de otro lugar, o de la escuela, y hay que enseñar que tiene que devolverlo, y que tiene que pedir perdón por lo que ha hecho. Le puedo asegurar que eso ocurre una sola vez en la vida. Nunca más van a aparecer en casa con algo que no es de él. Cuando lo tienen que hacer, y si no lo quieren hacer, no te voy a acompañar. Y vamos a ir a la casa de tu compañerito y se lo vas a devolver. Tener que pasar por esa es una sola vez y se aprende para toda la vida. Pero hay que enseñarlo en algún momento. Hay que hacerlo. Es tiempo. Hay que dedicar tiempo. Y llora y no quiere. Y hay que seguir hablando. Y hay que seguir hablando. Y hay que darle tiempo. Hay que darle la oportunidad que lo haga solo. Pero si no lo hace solo, hay que... Pero hay que enseñar. Hay ciertas cosas que con una vez, suficiente, quedan marcados para siempre. Cuando se pelean, tienen que amar. Tienen que resolver la situación. Y tienen que perdonar. Frente a noticias de la televisión, de la radio, del vecindario, hay que enseñar lo que es justicia, lo que es injusto, lo que es justo. Conocer el mundo y lo que pasa en el mundo es necesario para poder estar enseñando continuamente las cosas que pasan. Libros que ahora vienen de la escuela, y uno tiene que enseñarle. Y usted tiene que aprenderlo sí o sí para poder rendir. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. Dios dice otra cosa. Y hay que enseñar allí en ese momento. Problemas con los parientes. El abuelo se divorció. Se casó con otra. Y quiere que le diga abuela. ¿Qué haces allí? Y el abuelo me dice que me va a dar plata si le digo abuela a esa. Y yo estoy juntando plata para comprarme. Y ahí está la lucha. ¿Y vas a aceptar plata y le vas a decir abuela? Qué momento, ¿eh? Y el tío fuma, se va al infierno. Uno tiene que enseñarle así a tener misericordia, compasión. Lo que hay que hacer es orar por el tío, para que el tío se salve. Pero cuando son chicos le bajan la caña a todo el mundo, blanco o negro. No hay término medio, ¿cierto? No existe el gris, ¿cierto? Y enseguida, y uno tiene que enseñarle el equilibrio, y enseñar misericordia, y enseñar orar para que el otro se salve. Con las necesidades de personas, hermanos, amigos, familiares, que están carenciados, que les falta cosas, ¿qué hay que enseñar? Generosidad. Perdieron todo. ¿Qué podemos darle? Esa familia se le incendió la casa y perdió todo. Así que yo me voy a sacar tal ropa que tengo ahí en el placar, se la voy a dar. ¿Y vos, vieja, qué le vas a dar? Y después le toca el turno a eso. ¿Y ustedes qué le van a dar? Bueno, vamos a darle dinero también. Y vamos a llevarle comida. ¿Y ustedes? Y se le enseña ahí. Frente a una situación concreta, generosidad. Y estamos juntando dinero para mandar a estos misioneros que están trabajando entre los musulmanes. ¿Y ustedes cuánto van a poner? Ah, no. Vos, papá, vos tenés mucha plata, vos ponés. Yo voy a poner. ¿Y ustedes? ¿Vos cuánto van a poner? Hay que enseñarle. ¿Y tienen dinero para la ofrenda hoy en la reunión? Y tienen que poner de los suyos. Ustedes tienen que poner de lo que reciben. Es fácil que yo le dé para que ponga. Es que sería generosidad. Y tienen que ser generosos. Y esto se enseña desde chico. Algún conocido cayó en pecado. una chica quedó embarazada. ¿Qué hacemos? Hay que enseñar. Ah, pero no está casada, fulanita. Y me dijeron que va a tener un bebé. ¿Cómo es eso? ¿Y qué hacemos? Y hay que sentarse. Y hay que dedicar tiempo. Y hay que hablar. Y ahí tenemos que hacer el equilibrio entre enseñar compasión, enseñar amor y enseñar lo que está mal, lo que es pecado, lo que no se debe hacer, y tenemos que enseñar. Toda situación es útil para enseñar. Amén. Lo que no podemos hacer es callar frente a todos esos cuadros. Con trabajos en la casa hay que enseñar. Todos tienen que trabajar en casa. Todos tienen que trabajar. Cada uno tiene alguna tarea y tenemos que asignar tarea y todos tienen que trabajar. En esta casa todos trabajan. El que no trabaja no come. Y con ese versículo bíblico. Bueno, es chiquito. Bueno, vos pones la mesa, fantástico. Pones la mesa, lava los platos, saca la basura. Arregla su pieza y así a medida que van creciendo y enseñamos a trabajar, a ser responsable dentro de la casa, con oración, relatos bíblicos, conversaciones, comentarios, enseñamos los valores espirituales, los valores cristianos, lo que escucharon en la clase bíblica, que nos cuente, que nos digan, y nosotros podemos seguir ahí enseñando y añadiendo a eso. Cuando disciplinamos a los hijos, hay que dedicar tiempo. En la disciplina hay que dedicar tiempo porque es un buen momento para enseñar. Si aplicamos disciplina con enseñanza, pocas veces vamos a disciplinar. Si solo disciplinamos y no enseñamos en ese momento, tenemos que volver otra vez con la disciplina. Pero es un buen momento para enseñar. La enseñanza sobre el comportamiento y la actuación que deben tener frente a las diferentes situaciones de la vida debe estar acompañada con enseñanza bíblica. Cómo comportarse frente a la vida, a todas las situaciones de la vida, tiene que ir acompañada con principios y con enseñanzas bíblicas. Y eso le va a dar más sustento, más fuerza. Se van a arraigar más en lo que Dios dice para enfrentar todas las situaciones de la Biblia. Aparte de eso, hay reglas familiares. Cada familia tiene su regla. Esto son reglas optativas. Uno tiene una forma, otros tienen otra. Pero no es que son costumbres. De los países o de lugares o de regiones o de familia, pero también hay reglas. Y esas reglas se tienen que cumplir en casa, aunque en la casa de fulano es diferente. Pero en casa decíamos, hasta que no se sirva el último, mamá servía la comida, así que hasta que no se sirva ella, nadie empezaba a comer. O sea, todo tenía que servir. Era una regla que había en casa. Otra regla era el primer plato todos comen. Si no quieren repetir, no repite, pero el primer plato todos comen. Y al ir poniendo esa regla, aprendieron a comer de todo. Ahora, había algunas cosas que a mí no me gustaba y mi señora, por amor a mí, no me lo hizo desde que nos casamos, así que esa regla siguió, gracias a Dios, ¿no? A mí no me gustaba el hígado para nada y entonces a mi señora sí le encantaba, pero nunca más hizo hígado por amor a mí, así que por lo menos no tuve que sujetarme a esa regla, sino yo también, si servía hígado, tenía que comer el hígado. Pero en general, como a mí siempre me gustó todo, y como se darán cuenta, me gusta el buen comer, y me gusta todo, pero el primer plato todos lo comía, y así aprendieron a comer verdura, aprendieron a comer pescado, aprendieron a comer asado también, todos aprendieron a comer asado, nunca nadie se quejó por el asado, ¿cierto? Por la milanesa y el huevo frito, siempre comieron, dejaron el plato limpio. Así, Pero fue una regla que pusimos en casa. Otra regla era, hasta los 12 años no prueban una gota de alcohol. Ni en casa, ni en ningún lugar. Andamos con los parientes, con los amigos, con quien sea, ni una gota de alcohol hasta los 12 años. Fue una regla que pusimos en casa. Y cuando el primero, Walter, cumplió los 12 años, bueno, papá cumplió los 12 años, y ya había una expectativa en casa, y probó un poquito del vino. ¡Ah! Después fueron pasando los años y le empezó a gustar, ¿no? Pero era una regla porque sabía de las presiones en otras casas, en otros lugares, y nosotros no queríamos que estuviera bajo ninguna presión en otro lugar. Así que fue una regla. Y cada familia tiene sus reglas y esto son cosas que ayudan. En un momento Walter, estábamos todos en la mesa y me pidió permiso para ir a algún lugar y le dije, Walter, no me pidas permiso para ir. Vos tenés que ir sin pedirme permiso ya. Se hizo un silencio, todos dejaron de comer, los ojos de todos se clavaron en mí. Y ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. Y dije, esto que estoy diciendo es solo para Walter, ¿eh? Todos los demás tienen que seguir pidiendo permiso, ¿eh? Yo le dije a Walter, no me pidas permiso, vos sos grande, sos responsable. O sea, sencillamente informá para que sepamos dónde vas. Pero ya no tenés que pedir permiso a esta altura de la vida. O sea, a medida que van creciendo, se van soltando las amarras y ellos tienen que aprender a moverse en esta vida. Hacemos un corte aquí, o seguimos un ratito más con la disciplina. Pasemos rápidamente a la disciplina. ¿Leemos algún texto sobre el tema de la disciplina? Pregunta qué edad tenía Walter. Me parece que tenía 16. Me parece que tenía 16 o 17. No recuerdo bien justo. Pero depende de la responsabilidad de cada uno. Algunos hay que seguirlo hasta los 22, ¿no es cierto? O sea, él... Se comportaba muy responsablemente, en algunas cosas era más rígido que yo, ¿no? Se peleaba con otro porque escuchaban música muy rockera, y esa música es mundana, y qué sé yo, y se peleaba con algunos, o sea, era de más de línea dura que yo, así que creo que me parece que estaba en esa edad, no sé si 16 o 17 años, por ahí.